En esta parte de la tarde estamos en comunicación con Aucán Wilcamán, especialista en Derecho Internacional, huerquén de todas las tierras de Wallmapu. Mari Peñi.
Mari Peñi, Eduardo. ¿Cómo está, Chumleini?
Acá, pronto a conversar con una persona muy interesante que nos pone al día respecto de la información de lo que ocurre en Wallmapu.
Así es, Eduardo.
Bueno, compartíamos este artículo que nos había, que tiene como volanta, dice, en Iquique con los migrantes y en Curacautín con los mapuche. Se repite una conducta fascista, xenofóbica del roto chileno y exigimos cárcel a quien exhibió la bandera mapuche.
Exactamente, son parte de la declaración que escribí, porque en definitiva lo que sucedió en la ciudad de Iquique, en el norte del Wallmapuche, eso ha sucedido ya en varios momentos de la historia, porque el roto chileno tiene una conducta, un comportamiento de violencia, de agresividad, y que se manifestó en varios momentos de la historia, en el pasado y en el presente. Por ejemplo, la pacificación de la Araucanía, con Nelio Saavedra, cuando ingresó al territorio mapuche, pasó a buscar a los delincuentes que estaban en la cárcel de Chillán y Concepción, y a cambio de su libertad tenían que comprometerse a agredir a los mapuches, estamos hablando de 1860, 1870. Por lo tanto, para seguidamente, previo a la pacificación de Araucanía, cuando se invadió Lima, allí se ensalzaba, se enaltecía al roto chileno, al hombre chileno violento, agresivo, que ultrajaba al otro. Y aquí en Chile hubieron monumento al roto chileno porque se caracterizaba por la violencia. Y esa violencia está compenetrada en la mente de los chilenos. Y hoy día se manifiesta allí en Chillán y se manifiesta en Curacautín y permanentemente con la situación mapuche. La gran diferencia hoy es que los mapuches no permiten más esa situación. Hoy día están dispuestos a luchar por los medios que sean necesarios para hacerse respetar y hacer respetar su comunidad.
Claro. Pero bueno, esto compartimos también, ¿no? Esto de lo fascista, xenofóbico, también desde Wallmapu, ¿no? Hay mucha gente que no sé si se atreve a tomar la bandera mapuche, pero sí, casi todos los conflictos territoriales que hay aquí en Wallmapu, en la provincia del Neuquén, tienen que ver con personajes que de alguna manera representan a ese espacio.
Claro que sí. Wallmapu y nuestro territorio, el Wallmapuche, tienen mucha similitud porque la violencia ha sido la manera de anular, golpear a nuestra gente y cumplir con el objetivo de quedarse con los con el patrimonio territorial de nuestra gente. Y es por eso que yo pedía que quien haya tomado la bandera mapuche es un perfecto miserable chileno y no tiene ningún derecho a tomar esa bandera, porque esa bandera es un acto de autodeterminación continua, es por la restitución de las tierras y la afirmación de la identidad mapuche, y no es para partido político, ni para municipalidades, ni para gobernaciones, ni para formas de instituciones estatales, tanto chilena y argentina. Entonces, por eso yo exigía que el gobierno de Chile tiene que establecer las querellas correspondientes, de lo contrario lo vamos a hacer nosotros. Pero si no lo hiciera, estaría abandonando la función de gobernar. Entiendo que han rectificado y van a tomar acciones penales en contra de ese grupo, y por tanto creo que se inscribe en la exigencia que planteamos por haber sido utilizada indebidamente la bandera mapuche.
Es un intento AUCAN también de estigmatizar, ¿no?, al mapuche en ese lugar de conflicto, ¿no? De alguna manera, acusarlos que son los mapuches los que están interviniendo ahí.
Claro, de una manera de ensuciar.
Claro.
Yo creo que aquí va más allá de estigmatizar. Aquí ensuciar en la situación histórica mapuche, ensuciar la causa y ensuciar el símbolo mapuche que es la bandera. Entonces, y es por eso que le he dicho yo, usted no tiene derecho a hacer eso. Y exijo cárcel para ese miserable chileno, porque se aparta absolutamente de los objetivos de ese símbolo que es la dignidad mapuche. No es para agredir a otro, ni para prácticas coloniales, xenofóbicas y fascistas. Entonces, por eso hemos reaccionado con bastante fuerza ante ese hecho, además, por las mismas características de la agresión del roto chileno. Lamentablemente, la cultura chilena y su expansión en el territorio y en el país se ha basado en la violencia, y ha sido enarbolada esa violencia de parte de los distintos gobiernos en el pasado, y que hoy día le resulta complejo, pero hace un tiempo atrás se hacía monumento a la violencia, y eso hoy día de alguna manera cambia desde el lado mapuche, al menos con el proceso organizativo que estamos llevando.
Claro, sin duda de que también se viven momentos tremendos para personas que están migrando desde su espacio territorial hacia lo que ellos denominan el futuro, ¿no? Y se encuentran con todos estos obstáculos, ¿no? De que no tienen nada que ver con ser bienvenidos y se echa mano a la violencia fácilmente.
Claro, la migración es una situación de mucho tiempo. Hoy día está regulada de alguna manera en el sistema multilateral de Naciones Unidas, y Chile lamentablemente se niega a recibir ayuda de la cooperación internacional, los organismos competentes como es el ACNUR, el que tiene mandato y facultad para buscar fórmulas de encauzar las mitigaciones de la migración, y Chile se ha negado. Pero también hay que entender que Chile, post-dictadura, se ha vendido en el mundo diciendo que es el país de grandes privilegios, en donde se vive la vida de una manera muy singular en relación a sus vecinos. Dos cosas solamente agregar eso. Chile envió 1,000 militares durante 10 años allí en Haití para que esos militares dijeran que Chile era un modelo en América Latina y el Caribe. Como Chile no había otra economía más estable, y es por eso que llegó una gran dotación de haitianos, miles de haitianos, 300,000 haitianos vinieron a Chile, y hoy día vive una extrema pobreza. De claro. La misma manera, y eso fue en el gobierno de la señora Bachelet, envió una misión de militares para decirle que Chile es el país de la maravilla. De la misma manera, cuando Guaidó se proclama presidente sustituto a Nicolás Maduro, el presidente Sebastián Piñera dijo que Chile iba a apoyar al nuevo gobierno y que le ofrecía toda la colaboración a los venezolanos. Sin embargo, hoy día lo ha abandonado y prácticamente hay responsabilidad institucional de los distintos gobiernos, y que lamentablemente el tiempo lo olvida y no asumen su responsabilidad penal ante todo lo incentivo que hacen a nivel internacional para hacer creer que Chile es el país de las maravillas.
Claro. Bueno, este fenómeno de la migración también tiene que ver con un proceso que ahora los haitianos que lograron ingresar a la República de Chile se convierten en mano de obra barata.
Son manos de obra barata completamente. La ilegalidad, la prestación de servicio son en condiciones extremadamente pobres, porque hay una conducta racista del chileno en contra de ello por el hecho de pertenecer, por ser un pueblo negro. Y aquí no hay una política de inserción social, inserción cultural, que son las condiciones elementales y mínimas del ACNUR en la situación de los migrantes o de los desplazados en el mundo. Y creo que aquí Chile no está preparado para recibir hoy día un contingente tan grande de migrantes, y por lo tanto ha dado lugar para que la irracionalidad, la brutalidad chilena, la violencia chilena de los chilenos se ponga de manifiesto. Y es por eso que con mucha razón nosotros decimos esa es la conducta del roto chileno, y no tiene nada que ver con los mapuches ni otro pueblo indígena del país.
Aucán, la migración es un fenómeno social contemporáneo que ahora lo vive Latinoamérica, pero nosotros presenciamos la migración de Siria, donde fueron rechazados absolutamente también con pensamientos xenófobos, racistas, de la Europa, ¿no? De la añorada Europa.
Claro que sí. Europa, ellos expandieron su dominio, sin embargo, establecían fronteras estrictas para la migración de otros pueblos y de otras culturas. Y prácticamente esa situación inexplicable, que Europa se sentía con autoridad de expandirse y ocupar territorio en ultramar, colonizar a los pueblos. Sin embargo, esos pueblos colonizados no tuvieron la misma apertura en los países de los colonizadores. Y ahí hay un doble estándar de los colonizadores. Y eso se dio en el proceso de colonización de África en la década del 50, 60, 70, mediante la resolución 1514 de Naciones Unidas, cuando los pueblos de África y Asia plantearon la descolonización, los colonizadores europeos aceptaron la descolonización, pero que se quede en su territorio, no puede ingresar al mío, y cerraron las fronteras. Entonces, esa dicotomía, ese doble discurso, esa doble versión de la historia, hay que tenerlo en consideración.
Claro. Sí, la verdad que es lamentable que un ser humano mendigue un espacio, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Porque es una familia completa con hijos, mujeres, gente adulta. Es tremendo este fenómeno.
Hay que tener un dato, diría, el patrón común, no siempre, pero generalmente en América. Hoy día los haitianos, los hondureños que migran para Estados Unidos, los haitianos que vienen a Chile y a distintos países, son poblaciones que fueron esclavos de su origen en el pasado, porque los haitianos no son del Haití, vienen de África, y por lo tanto, cuando dejó de ser colonia Haití, dejaron le concedieron el derecho de autodeterminación y quedaron en la situación de pueblo empobrecido. Y a raíz de eso, en definitiva, es la consecuencia que se vive a nivel del continente. Eso sucedió en gran parte de Europa, que tenía sus relaciones con los países colonizados. Y los venezolanos que llegan a Chile también son de origen africano, son de piel negra, son de pueblos negros. Ningún pueblo indígena se está desplazando a otro país o a otro territorio del mundo. Eso para entender que son aquellos pueblos que fueron llevados forzadamente. Tiene una historia oscura de injusticia en su pasado y que todavía no encuentran una ruta colectiva como pueblo. Y esa es una cuestión que es la consecuencia del sistema de esclavitud que hoy día se está viviendo y que en el pasado fue normal y que hoy día no se trató con un resarcimiento, con una indemnización como corresponde el sistema de esclavitud.
Claro, totalmente. Una contradicción total respecto de un Estado Nacional que fue uno de los primeros que llevó adelante la Revolución Libertaria, ¿no?, en el contexto latinoamericano.
Así es. Por eso, pero esa composición de esos pueblos, el pueblo originario del continente eran pueblos indígenas, hoy día llamado indígena o con el nombre que sea, con su propia identidad. Y la otra porción de esa sociedad que proclamó la independencia eran gran parte aquellos pueblos que habían sido esclavos y traídos en distintas formas al continente. Entonces, y ese problema todavía no se ha resuelto. Y es por eso que en la Conferencia Mundial sobre Racismo, Xenofobia y otras relaciones conexas en Durban el 2001, en la Conferencia Mundial, los pueblos o los gobiernos de África plantearon el problema de la esclavitud que hoy día seguía teniendo consecuencias. Y hay una gran discusión. Yo participé en ese debate con los gobiernos del mundo y la verdad las cosas que fue interesante porque los pueblos de África, los gobiernos de África plantearon que se debe indemnizar la esclavitud porque es un crimen de lesa humanidad. Los gobiernos de Europa aceptaron esa situación y dijeron dos cosas. Usted sigue tramitando su préstamo en Londres que está solicitando allí o abrimos un debate sobre la esclavitud y se tomará 25 años. El crédito puede resultar de aquí al próximo año. Y la esclavitud la podemos resolver en 30, 40 años más. Y los gobiernos empobrecidos de África aceptaron el crédito y no aceptaron el debate de instaurar una institución y sancionar, clarificar, esclarecer el delito de la esclavitud. Y esto tiene relación que hoy día estamos viviendo en el mundo. Y es un tema pendiente.
Claro. Aucán, como siempre, sumamente interesante la conversación, la charla, y bueno, tenemos que cerrar el tema de la columna. A mí me parece que el espacio que por ahí le quedaría cómodo es el viernes, pero bueno, ahí se lo dejo para que lo vaya masticando.
Perfecto, Eduardo, y gracias nuevamente por esta oportunidad de conversar con los auditores de la radio de ustedes. Cuando se abra nuevamente la frontera de esta pandemia, yo pasaré por ahí por vuestra radio y ahí haremos quizá un programa en directo y nos conoceremos y hablaremos y con los mapuche y no mapuche. Así que peucayal y que estén todo bien.
Rumén Mañón Peñi, peucayal.
Feliz arte.
Ahí estábamos, charlando con quien es especialista en Derecho Internacional, huarquén de todas las tierras de Wulumapu, Walmapu, hablando de este fenómeno que está presente